Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con francés. Nos acompaña esta mañana el profesor José María Aresté. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos hoy a seguir con el método Voyage y vamos a seguir con las unidades 6 y 7 de este método. Y empezando por la primera de estas unidades, por la número 6, ¿podemos hablar de objetivos de comunicación?
Sí. Todas las unidades tienen asignados unos objetivos comunicativos que son importantes para tenerse en cuenta. Y en la unidad 6 se van a encontrar ustedes con unos objetivos importantes, como pueda ser la presentación de un menú en un restaurante, o bien las expresiones de preferencias y de gustos. Evidentemente, esto siempre está en un contexto, en el contexto en el que aparecen los personajes de estas unidades, que son los mismos personajes que han aparecido desde el principio del método hasta el final de Voyage, no solamente uno, sino de Voyage 2. Estos personajes actúan en un buffet de un hotel o bien en un restaurante. Estas son las situaciones, digamos, y los objetivos marcos de la unidad 6.
Por lo tanto, supongo que la situación de los personajes es esa. Están en un restaurante
sí,
que aprender.
Sí, evidentemente, todo este léxico que están utilizando estos personajes es el léxico que van a utilizar ustedes cuando se encuentren en una situación pareja en Francia, en Bélgica o en la Suiza francesa. Como tal, son unos objetivos interesantes y pertinentes para ser estudiados y ser adquiridos, evidentemente.
Vamos a entrar ahora en lo que pueden ser los problemas gramaticales que se van a encontrar. Comenzamos con los pronombres personales. ¿Qué dificultades pueden encontrar?
La dificultad no es tan grande, ¿no? Hasta ahora los pronombres personales que ustedes habían utilizado son los pronombres sujetos: je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. De golpe y porrazo, en esta lección, en esta unidad, en la unidad 6, se van a encontrar ustedes con los pronombres personales tónicos. Los pronombres personales tónicos son unos pronombres personales que no tenemos en español. Entonces, esta estructura mental es difícil de adquirirla precisamente porque no la tenemos, ¿no? Entonces, se van a encontrar ustedes con el uso del moi, toi, lui, elle, que coincide con el pronombre átono, nous, vous, que coinciden con el pronombre átono, y con la utilización del e, tercera persona del plural, masculino plural, mientras que el femenino plural es elle, es decir, que hay una coincidencia con el pronombre átono. Esta dificultad se subsana con una serie de ejercicios suficientemente sistematizados que realizarán ustedes y observarán pues que es de un fácil uso y una muy fácil manipulación, ya sea en ejercicios donde aparezcan preposiciones, detrás de una preposición van a utilizar ustedes los pronombres tónicos, o bien para lo que en francés se denomina la mise en relief, es decir, poner de relieve el sujeto. Nosotros en español, en principio, cuando queremos poner en relieve el sujeto, lo que hacemos es subir ligeramente la voz. Yo soy el profesor, ustedes son los alumnos. Mientras que en francés hay una doble repetición del sujeto. No se puede decir je suis le professeur, vous êtes les élèves. Vamos a tener que decir moi, je suis le professeur, mientras que el vous, como habíamos dicho anteriormente, el primer vous, desde el punto de vista gramatical, será un pronombre tónico, mientras que el segundo vous, vous êtes, será el pronombre átono.
Esta sería una de las reglas.
Esta es una de las reglas que ya avanzo, pero que el alumno va a encontrar en la parte gramatical de esta unidad.
Por lo tanto, no tiene gran dificultad y estamos acostumbrados
también. No creo que haya una gran dificultad.
Luego también en esta unidad se ven las perífrasis. Primero, ¿qué es una perífrasis? Y luego nos explica las perífrasis francesas.
Sí. Es interesante en esta unidad el uso de las perífrasis. Bien, una perífrasis es el encuentro de un grupo de verbos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el futuro próximo, puede ser el encuentro del presente indicativo del verbo aller, je vais, tu vas, il va, más un infinitivo. En el passé récent es el encuentro del presente indicativo del verbo venir, je viens, tu viens, il vient, más la preposición de, más un infinitivo. Y la tercera perífrasis sería lo que se denomina el presente durativo, es decir, en francés, être más en train de, más el infinitivo, que en español sería el verbo estar, estoy leyendo, es decir, el presente indicativo del verbo estar, más el gerundio. Es importante en esta unidad el estudio del futur proche, del futuro próximo. Miren ustedes, más tarde tendrán que dominar el futuro simple. El futuro simple no es difícil, pero se pueden encontrar ustedes con algunas irregularidades. Les voy a decir una pequeña trampita. Si utilizan ustedes el futuro próximo, tiene más o menos el mismo valor y es a lo mejor más fácil. Recuerden que se forma con el presente indicativo del verbo aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, más el infinitivo. Cuidado porque en español voy a cantar, aparece ahí la preposición a. En francés, je vais chanter, no aparece esta preposición. Ustedes, como el verbo aller, je vais, tu vas, il va, ya lo saben de memoria, tan solo hay que añadir el infinitivo del verbo que van a utilizar y ya tienen ustedes un futuro. Claro, no es lo mismo un futuro inmediato de una acción que se va a cometer dentro de poco, je vais chanter, significa que voy a cantar dentro de poco, como en español, pero que puede tener el mismo valor que un futuro cantaré después. Es decir, este después cuando es mañana, pasado mañana, dentro de 5 minutos. Vean ustedes cómo utilizando esta pequeña trampita pueden salir al paso, pues a lo mejor, de una posible falta que puedan cometer cuando no tengan ustedes pleno conocimiento del futuro, del verbo que van a utilizar. Para el momento del examen escrito, como ustedes disponen de diccionario para poder hacer el examen, buscan el infinitivo en el diccionario, lo tienen ahí, y construyen la frase sin ningún tipo de falta.
Como ha dicho, pues es una pequeña trampa, pero útil.
Sí. Evidentemente, aquí el diablo es más diablo uno por viejo que por diablo. Entonces, yo me parece que son ayudas que se dan a los alumnos en las tutorías. Cualquier profesor tutor, me imagino, que lo habrá dado ya esta explicación y que siempre es muy útil para facilitar la tarea.
Y me gustaría tocar, aunque sea brevemente, el imperativo. ¿Tiene alguna dificultad el imperativo en francés?
Bueno, el imperativo en francés, en principio, se construye sin sujeto, a diferencia del español. Lo que pasa es que en español, pues apenas, la verdad es que el sujeto tampoco se utiliza, ¿no? El canta tú, cante él, cantemos nosotros, esto ya ha pasado casi a la historia, y el alumno dice canta o bien cantemos, ¿no? En francés, efectivamente, se construye sin sujeto y esto es importante porque muchas veces el alumno, por ultracorrección, es cuando utiliza el sujeto, cuando a lo mejor ya no lo utiliza en español, ¿no? Entonces, en esta unidad, al final, hay una receta de pour faire la gata tuyo, para hacer, bueno, la gata tuyo es un plato típico francés, del sur de Francia, de Provenza. Y entonces, bien, la receta esta aparece con una serie de infinitivos y estos infinitivos deben transformarlos ustedes en imperativos. El ejercicio es bastante fácil y creo que ustedes se podrán ejercitar en este uso.
Pues vamos a pasar ya a la siguiente unidad, la unidad 7. Y bueno, empezamos también hablando un poco de objetivos de comunicación. ¿Qué es lo que aquí se va a aprender?
Bueno, decir que la unidad 7 es la continuación de la lección 6, es como si les hubiera acabado de descubrir el Mediterráneo, me parece, ¿no? Me explicaré. Esto es un... hay un proceso en todo este libro y entonces lo que se intenta hacer es escalonar tanto los objetivos de comunicación como los contenidos gramaticales. En la unidad 6 ya se había hablado de las expresiones de gusto y de las preferencias y ahora ahondamos otra vez en ellas, es decir, que no es que sea una repetición, sino que es, digamos, como si fuera, como si se tratara de una explotación. Aparecen también como objetivos de comunicación el hecho de dar y recibir sugerencias sobre algo. En esta lección es muy importante la expresión de la calidad y de la cantidad, así como de la intensidad.
¿Podemos poner algún ejemplo de esto?
Sí, por ejemplo, pues cuando se habla de la calidad, de la cantidad, y de la intensidad, es lo que normalmente conocemos por los comparativos. Entonces, los comparativos de igualdad, de superioridad, de inferioridad. Y luego, cuando ustedes los trabajen, bien, no les presenta ninguna dificultad el plus que, o si que, moins que, porque equivale más o menos al español. Pero sí cuando tengan que utilizar ustedes el comparativo de igualdad con el autant, es decir, cuando tengan que comparar una cantidad. Si queremos decir que en esta sala hay tantas sillas como mesas, ya no estamos comparando una cualidad de la persona, sino que estamos comparando una cantidad de personas o de cosas. Entonces, difiere del español y se utiliza el adverbio autant, autant de, o bien el autant que. Esta es la principal dificultad de esta lección, pero para eso ya se han pensado en ciertos ejercicios para su sistematización.
De todas maneras, esto lo vamos a ver ahora enseguida en la parte de gramática, que vamos a ver sí. Pues los comparativos también. Hemos visto los objetivos de comunicación, pero ¿en qué situación tienen los personajes? ¿Siguen en este buffet como
no,
en la unidad
anterior?
No.
Se han desplazado, salen a la calle, los encontramos de compras, ya en grandes almacenes, ya en la calle, o en sitios, en tenderetes, como si se tratara de un simple mercadillo.
Pues como digo, entramos ya en la gramática, ya hemos hablado un poco de los comparativos. ¿Algo más que decir de los comparativos?
Bueno, los comparativos, ya les digo, para mí el más importante es el uso del autant, el autant de y el autant que. Muchas veces el comparativo autant puede dar lugar a cierto problema. Por ejemplo, nosotros podemos decir que Pedro trabaja tanto como Pablo. Entonces, en francés diríamos Jean travaille autant que lui, o que Paul. Pero los franceses pueden abreviar diciendo que Pierre et Jean travaillent autant. Entonces, este autant, efectivamente, se trata de un comparativo, es decir, que se está comparando la acción que acomete uno y que acomete el otro, y entonces la estamos comparando. Esto puede presentar, es el caballo de batalla a lo mejor de esta unidad, puede presentar un cierto problema al principio, pero ya les digo, lo repito otra vez, para eso están los ejercicios de sistematización que encontrarán al final de la unidad. Y luego, cuando tengan que redactar ustedes, me parece que hay dos cartas para un documento para redactar, comparando los hoteles de su último viaje y luego comparando también dos hoteles, ya no de su último viaje, sino dos hoteles que ustedes conocen.
Bien, vamos a seguir con la gramática y vamos a seguir con los adjetivos interrogativos. ¿Dificultades?
No, con los adjetivos interrogativos no van a encontrar ustedes ninguna dificultad. La dificultad puede ser desde el punto de vista fónico, porque si yo les digo quel, me van a decir ustedes que repito cuatro veces la misma palabra, mientras que he estado utilizando un adjetivo interrogativo masculino singular, otro femenino singular, un masculino plural y un femenino plural. Se escriben de distinta manera, pero se pronuncian igual. Entonces, esto facilita muchísimo el aprendizaje de estos adjetivos interrogativos. ¿Quel heure est-il? Vean ustedes que aquí se trata de un femenino, mientras que si digo quel monument as-tu visité, este quel ya sería un masculino singular.
Bien, y en cuanto a los adjetivos y a los pronombres demostrativos, empecemos por los adjetivos.
Sí, bueno, en español tenemos tres tipos de adjetivos demostrativos. Tenemos el este, el ese y aquel. Es decir, que parece que haya una primera persona, una segunda persona, una tercera persona en cuanto a la lejanía, ¿eh? Es decir, este es el que está aquí, es el que está, digamos, en medio y aquel el que está más allá, ¿no? En francés tan solo está el, bueno, hablando del masculino, con el femenino pasaría igual, ¿no? En francés, digamos, utilizando el masculino, es el primero de la lista, digamos, es el ce camion, pero si queremos decir ese camión, pues entonces ya tenemos que utilizar el se. Verán ustedes en ciertos ejercicios en el que se les dice que si se quiere insistir en señalar la diferencia de lugar, es decir, el este y el aquel, entonces los franceses lo que utilizan es el adverbio si, que significa aquí, y el adverbio la, que significa allá. Estos adverbios se posponen al nombre de tal manera que este camión sería ce camión, si, es decir, guión, ce, camión, un guión, y la partícula si, es decir, la partícula que es el adverbio si. Entonces significaría este camión. Mientras que si queremos decir aquel camión, entonces ya sería igualmente ce camión guión la. No hay que confundirlo con el artículo determinado. Cuidado, el adverbio lleva un acento grave sobre la letra A. Entonces ahí la diferencia entre ce camión si, ce camión la, este camión, aquel camión, pero continúan los franceses adoleciendo de esta segunda persona o de la tercera persona según la lejanía que, en fin, que se le quiera dar a esta.
Esto en cuanto a los adjetivos. ¿Eh? ¿Y en cuanto a los pronombres?
No, los pronombres en español, bueno, lo tenemos a lo mejor más fácil con la utilización de los acentos, ¿no? Este camión, pues este aquí funciona como un adjetivo, mientras que si decimos este es grande, entonces ya es un pronombre, ¿no? Entonces la diferencia está en que uno lleva un acento, el este cuando es pronombre le pondremos un acento, mientras que en este camión irá sin acento. En francés los pronombres que se van a encontrar ustedes, los pronombres de base, son el celui, masculino singular, celle, femenino singular, ce, escrito C-E-U-X para el masculino plural, y celle, como el femenino singular, pero con una S, para el femenino plural. Bien, estos son los pronombres de base. Y a partir de ahí es cuando se puede formar el celui-si, es decir, este, y el celui-la. Vean ustedes que lo que se hace es incorporar los adverbios si y el adverbio la para designar a este o el ese o el aquel. Igual para el femenino singular o para el masculino y para el femenino plural. Aparece el neutro se, escrito C-E, se, esto. Y este neutro es el que ustedes han encontrado desde el principio, sin saberlo, cuando utilizan el c'est Pierre ou ce sont mes élèves, este c' o ce, esto es un pronombre neutro. Estas son las grandes dificultades de esta unidad, es decir, que vean ustedes que son...
Que no son muchas.
Vamos.
Pues
bien, y fáciles de solventar, sí, efectivamente.
Pues hemos visto hoy estas unidades, las 6 y 7, y bueno, me gustaría en los últimos minutos, aunque sea brevemente, pues tocar tres cuestiones. Una, cuadernillos de evaluación. ¿Suele el alumno tener dificultades o todavía no conoce la existencia de los cuadernillos, estamos en enero, ahora ya, pues, bueno, el alumno ya se ha incorporado, ya han acabado las vacaciones de Navidad y ahora hay que ponerse muy en serio. En cuanto a los cuadernillos, evaluación, ¿qué hay que decir?
Bien, se trata de un método nuevo, aparecido este curso, y la confección de los cuadernillos ha sido también bastante compleja. Dar tarea a un alumno es muy fácil, pero me parece que lo pertinente es saberle dar la mejor tarea al alumno. Esto lo hemos conseguido a través de muchas reuniones y de haber suprimido muchas actividades que habíamos propuesto y que finalmente hemos visto que no eran tan pertinentes. Nos hemos dado cuenta, los alumnos se empezaban a poner nerviosos a través del foro virtual en el que se decía que los teníamos algo desatendidos, que no nos preocupábamos en darles los cuadernillos desde un principio, y la verdad es que el cuadernillo tampoco, bueno, es mejor que aparezca enseguida, ¿no? Pero para realizarlo yo me parece que es conveniente que el alumno haya tenido ya una cierta experiencia en ejercicios hechos por él mismo, autocorregidos por él, evidentemente, o bien por el profesor tutor de los centros asociados o bien por los profesores de Madrid. El alumno, cuando hace el cuadernillo, debe haber llegado ya a la unidad 5. Fíjense ustedes que normalmente ahora, para estas fechas, ya estarán en la 5 o habrán pasado a la 6, pero no creo que hayan ido más allá. A lo mejor sí, mejor. Si no han llegado ustedes, deberían darse prisa. En las vacaciones de Navidad, muchas veces esta cesura en los estudios es difícil de cogerlo.
Te está diciendo, es hablar también un poquito del tiempo de estudio, porque precisamente ahora también es cuando ya hay que marcarse muy seriamente.
Sí, efectivamente. Es decir, volviendo otra vez a los cuadernillos, para cerrar el capítulo del cuadernillo, fíjese bien que las fechas de los cuadernillos es el 15 de enero, es decir, para estas fechas ya los cuadernillos ustedes ya los han hecho o los están haciendo, mándenlos cuanto antes y nosotros lo corregiremos. El otro cuadernillo será para el día 15 de marzo y el otro para el 15 de mayo, es decir, cada 2 meses más o menos lo que se prevé, digamos que el cuadernillo es lo que se prevé la duración de estos grupos de unidades. Aún así, el cuadernillo, las fechas nunca son exigentes en sí, es decir, que si es el día 20 tampoco pasa nada, pero sí es necesario que el alumno tenga una cierta obligación. Esta es la finalidad, una de las finalidades del cuadernillo. Para el estudio de la unidad, digamos que se ha previsto unas 8 horas de trabajo por unidad. Estas 8 horas no son 8 horas de 60 minutos, sino sesiones de trabajo alrededor de 40-45 minutos. No trabajen más de estos 40 o 45 minutos por sesión. La típica, entre comillas, panzada, ¿no?, que se pega el alumno muchas veces de 2-3 horas de estudio de un tema, al final acaba por agota al propio alumno, rinde poco y entorpece el estudio de otras asignaturas. Es mejor que ustedes dediquen media hora, 3/4 de hora, no más, para este estudio. Háganlo todos los días. Procuren variar de horario, es decir, que si lo estudian por la mañana, al día siguiente trabájenlo por la noche o por la tarde, cuando encuentren ustedes tiempo necesario.
Y ya por último, porque nos queda solo un minuto, bueno, antes estábamos hablando fuera del estudio y había una cosa curiosa, me comentaba que en los foros virtuales,
sí.
Quizá a los profesores les sorprende un poco cómo el alumno, pues sí, busca al alumno, pero no tanto al profesor, y entonces ahí parece que hay algún tipo de problema.
Sí, bueno, es algo en el que me he fijado en ello, ¿no? Miren ustedes, Cuando yo abro la correspondencia a través del foro, recibo dos tipos de... Bueno, observo dos logotipos, ¿no? Hay un sobre, que esto significa que el alumno me escribe directamente a mí, y luego aparece como unos clavitos, como si se tuvieran estos clavitos típicos de un tablón de anuncios, ¿no? Entonces, efectivamente, puedo entrar en la correspondencia porque me escriben directamente a mí. Y si entro ya en el foro de alumnos, pues a lo mejor hasta cierto punto me inmiscuyo yo en una correspondencia privada entre ustedes, ¿no? Pero muchas veces tenemos que entrar pues para ver cómo está el patio, ¿no? Cómo está el patio, perdón ustedes la expresión, ¿no? Entonces, sí he observado que muchas veces ciertas preguntas se las hacen entre ustedes mismos, lo cual a mí me parece muy bien. Y hay alumnos que dan una respuesta acertada y otras veces, pues, aunque sea acertada, no es, digamos, la mejor. No es que sea una crítica, ¿eh? Me parece muy bien que entre ustedes se ayuden y me parece que esto funciona estupendamente bien. Pero a lo mejor ciertas preguntas las podrían hacer directamente a los profesores de Madrid o bien a los profesores tutores de los centros asociados. A lo mejor se ganaría tiempo y quedarían las cosas más claras.
Pues gracias, profesor Arestella. Hasta un próximo programa.